minutos y bueno, pues en estos días hemos sido testigos de lo que ya sabemos, ¿verdad? De estas campañas súper adelantadas rumbo a la elección del 2027. Cada uno de los partidos políticos con sus procesos, pues para fingir que no están infringiendo la ley. El PAN les puso de una forma, el PRI les puso de otra, Morena les puso los defensores del territorio y quién sabe qué más. Y hemos llegado al descaro de que los gobernadores en funciones hacen promoción, los servidores públicos hacen promoción de candidatos en este momento en el que ni siquiera han iniciado las precampañas, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral. Escuche cómo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, destapó ahí abiertamente a su esposa para que lo suceda en la gubernatura.
Les quiero preguntar algo. En San Luis y en su casa, ¿quién manda? Perdón, caballeros, pero mandamos las mujeres en San Luis y en la casa. Quiero decirles que esto apenas comienza. Pedíamos todos un cambio a gritos. Estábamos cansados, estábamos hartos de lo mismo. Y en el 2021 lo hicimos posible. Decía mi abuelo que para atrás ni para agarrar impulso. Y de aquí para adelante, esta es la verdadera continuidad. Lo que estamos viviendo es el verdadero cambio. No existe otro.
Bueno, ahí estaba el gobernador, por supuesto, que dijo, bueno, aquí es la mejor candidata porque ella va a cuidar al país, no al Estado, como cuida a sus hijos. Ahí estaba el gobernador. A ver, adelante.
Les quiero presentar a una gran mujer. Les voy a presentar a una mujer que yo sé que va a cuidar a San Luis Potosí como cuida a sus hijos. Ruth, vente para acá.
Bueno, esto fue en San Luis Potosí. Luego, el diputado de Morena, Javier Taja, llamó abiertamente así a la gente de Guerrero a votar por Estela Damián, exconsejera jurídica de la presidenta, de la presidencia.
Resulta que entré, me dijo un cuate, oye, ¿qué opina de que Estela Damián no sabe bailar bien? Le dije, pues la verdad, no venimos a votar por alguien para un circo, para un torneo de baile. Yo quiero una gobernadora que sepa administrar nuestro estado, que tenga experiencia, y esa persona es Estela Damián. Hay que votar por nuestra amiga Estela Damián, y eso los pide su amigo Taja, el que no, y el que sí.
El consejero del INE, Arturo Castillo, con nosotros. ¿Cómo está, consejero? Buenos días.
Azucena, buenos días. Muy bien, gracias. Y como siempre, gracias por este espacio.
Al contrario, pues hemos platicado con usted respecto a esta resistencia de algunos consejeros, que no es su caso, por poner el dedo sobre la llaga de estas campañas anticipadas. ¿O qué es esto que acabamos de escuchar? ¿Cómo le podemos llamar, consejero, a esto que escuchamos en Guerrero, en San Luis Potosí, solo por poner dos ejemplos?
A ver, pues claramente hay procesos políticos anticipados, todavía ni siquiera empiezan los procesos electorales del siguiente año, y aquí además en el ejemplo que pusiste en el segundo del diputado, pues está haciendo un llamado expreso al voto a favor de una persona. Uh-huh. En este caso me parece que se podría constituir un acto anticipado clarísimo de campaña o de precampaña, pero pues al tratarse de cargos locales, eso sí le corresponde a los organismos electorales locales. En cualquier caso, pues me parece que, sí, dime.
No, perdón, un acto anticipado de campaña, creo que sí está como muy claro el delito que se configura en el caso de Guerrero, y en caso de que se compruebe, ¿qué sucedería con la candidata o con la aspirante o cuál sería la sanción en todo caso en una situación como esta que es local, pero obviamente que usted la conoce, consejero?
Claro, pues a ver, se tendría que acreditar primero que en efecto se llevó a cabo el acto anticipado, hay un llamado expreso al voto, me parece que hay elementos a considerar seriamente. Uh-huh. Segundo, algo que es importantísimo y por lo que yo he insistido en regular este tipo de procedimientos es los gastos que se están vinculando con las actividades públicas de estas personas se tendrían que sumar al tope de gastos de campaña, uh-huh, que eso es fundamental para proteger la equidad en la contienda. entienda. Pero para eso necesitamos regular desde ahora mecanismos de fiscalización anticipada, y eso sí le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Una tercera cuestión, pues naturalmente, si se acredita un acto anticipado, correspondería a una sanción. La sanción podría ir desde una amonestación, una multa, hasta la cancelación misma del registro como candidata o candidato, y eso ya corresponderá a las autoridades electorales locales.
Ahora, ¿qué es lo que faltaría, consejero, para que vean en el INE lo que todos vemos, una evidente adelanto de campañas en Morena? Ya están con esta encuesta en donde los coordinadores de territorio, que ya sabemos por experiencias pasadas, que van a terminar siendo los candidatos y las candidatas. El PRI dice, pues si Morena lo hace, y lo dijo abiertamente, nosotros también vamos a elegir a nuestros defensores de México. El PAN lo mismo. O sea, ya están jugando con fuego ante la incapacidad del INE de golpear sobre la mesa, de poner orden, consejero. ¿No tiene facultades el INE? ¿No quiere? ¿Qué pasa con sus compañeros?
Yo creo que es una cuestión bien sencilla, es una cuestión de voluntad política o de falta de voluntad política. Tenemos los precedentes para emitir lineamientos en este tipo de situaciones, tenemos las facultades para fiscalizar incluso anticipadamente los gastos que se están llevando a cabo en todo el país, y tenemos, por supuesto, la posibilidad de emitir lineamientos como se hizo en 2023. ¿Por qué se están deteniendo las cuestiones? Me parece que es una mera cuestión de falta de voluntad política, una cuestión que además para mí me parece sumamente delicado, porque estamos afectando la credibilidad de la institución y la legitimidad de las elecciones que vienen. Eso de entrada ya es muy delicado. De hecho, te lo planteo de esta forma, Azucena. Sí. O sea, tan me importa el tema que desde el 8 de junio pasado, a instancias mías, solicité a las 32 juntas locales ejecutivas que documentaran el seguimiento de los procesos políticos que se están llevando a cabo en el país. Tenemos poco más de un mes ya de documentación. El día de ayer yo presenté un oficio a la Secretaría Ejecutiva dando vista con toda esta documentación para que se abran los expedientes que se tengan que abrir. Si mis colegas no quieren avanzar en la aprobación de lineamientos, yo no me voy a quedar con esta información en mis manos. Ya presenté la vista correspondiente. Esperemos que estas cuestiones avancen y esperemos que, pues aunque sea ya demasiado tarde, por lo menos el INE, en la próxima sesión que se lleve a cabo, pues apruebe unos lineamientos para fiscalizar esta cuestión y también regular la aparición de personas en radio y televisión.
Así es. Ahora, consejero, habíamos hablado con usted anteriormente respecto a esta propuesta, pues que primero la batearon, luego dijo que iban a presentar otra, con la intención de que tal vez hubiera cierta reflexión entre sus compañeros del Instituto Nacional Electoral. No sucedió. Y usted dice que el argumento es una cosa política. ¿Pues tienen mucho compromiso con Morena?
No, desconozco cuál sea la motivación detallada de cada uno de mis colegas, pero pues evidentemente hay un silencio al respecto de este tema y una falta de avance. O sea, y esto pues, me parece preocupante.
Usted, Arturo Castillo, con quien estoy hablando, y Jorge Montaño son los únicos dos consejeros que se han manifestado por fiscalizar y vigilar estos procesos adelantados.
Bueno, los que votaron a favor de mi propuesta de lineamientos el 27 de mayo pasado fuimos naturalmente un servidor, la consejera Humphrey y el consejero Martín Faz. Nosotros tres votamos a favor en ese momento. A la par, el consejero Montaño presentó una propuesta bastante más ligera de lineamientos en esa misma sesión y las retiró. Y dijo que se iban a subir en otro momento, no se han subido hasta la fecha, entonces seguimos esperando.
Hay un argumento que utilizan los partidos políticos, consejero, que bueno, que son sus procesos internos y que ahí ellos tienen independencia y libertad independientemente de iniciado o no el proceso electoral.
Eso dicen los partidos políticos, sin embargo, creo que vale la pena recordar lo que dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral en 2023, que aun cuando uno, que es obligatorio para autoridades y partidos políticos respetar el principio de equidad y de igualdad en la contienda, incluso antes de que inicie el proceso electoral. Segundo, también dijo la Sala Superior en aquella sentencia del 23 que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales tienen la obligación de proteger estos principios antes incluso de que inicien los procesos electorales e incluso emitiendo normas de carácter general ante la ausencia de regulación expresa. Es decir, no están peleadas unas cosas con otras. Los partidos políticos pueden prepararse de antemano para un proceso electoral, pero tienen que sujetarse a la legislación vigente. La idea de emitir estos lineamientos es justamente atender las limitantes de la legislación vigente, que cuáles son. Si ahorita fiscalizamos los gastos que están haciendo los partidos, vamos como INE a emitir resolución sobre fiscalización pasada la jornada electoral. Es decir, no vamos a poder sumar los gastos a los topes de gastos de campaña, que esa es la manera de proteger la equidad en la contienda por lo que respecta al gasto, ¿no? Y la segunda es la presencia de las personas en radio y televisión, particularmente en las prerrogativas que tienen los partidos políticos. Si se trata, presumiblemente, como lo han alegado los partidos, de cuestiones de carácter interno, y dado que no estamos en proceso electoral, no habría ninguna justificación para que los aspirantes a estos cargos aparezcan en radio y televisión. Y eso sí lo puede hacer el instituto.
Ahora, el tribunal dice que, o dijo, por lo que entiendo, consejero, en el 2023, que bueno, que le den a sus procesos internos, pues ya no hay manera, la verdad, de detener a los partidos políticos, pero que estén reportando todos sus gastos al INE, ¿verdad?
Es correcto.
¿Y lo están haciendo?
A ver, no, es que justamente no lo están haciendo. El INE está fiscalizando en tiempo real, siempre lo hacemos. Uh-huh. Pero los partidos no nos están informando de los eventos que llevan a cabo necesariamente todos ellos, y la fiscalización se está sujeta a un tiempo más largo. Como se trata de gastos ordinarios, pues la fiscalización se va a llevar a cabo en realidad hasta entrado el siguiente año.
Ya sin ninguna sanción posible, más que tal vez una multa.
Pues puede haber sanciones, pero las sanciones se van a llevar a cabo después de la jornada electoral, demasiado tarde.
Uh-huh. Sin posibilidades de revertir, anular elecciones, nada de eso, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Ese es el gran problema de este tema.
Me aguanto un poquito, tenía un compromiso, pero me aguanto un poquito y lo despido después del corte, consejero, es que es automático.
Claro, ¿sí? Que sí, adelante.
Gracias, muy amable. Consejero del INE continúa con nosotros. Gracias, consejero. Entonces, no hay manera de parar esta campaña anticipada y obvia y descarada.
Pues, a ver, no hay manera de parar los procesos que están llevando a cabo los partidos, pero sí habría manera de, digamos, vigilarlos de manera anticipada y establecer consecuencias para cualquier posible afectación a la equidad en el proceso electoral que, insisto, no ha iniciado. Eso sí habría manera. Esperemos que, pues, ahora sí que las consejeras y consejeros abran los ojos y decidan ya por fin tomar una decisión en ese sentido.
Un INE de ojos cerrados, ¿no? Y esto puede tener consecuencias, pues, fatales para la confianza en el instituto, consejero.
No solo para la confianza en el instituto, a ver, sin duda alguna para ello, pero también para la confianza en los resultados de la elección. Es una serpiente que se muerde la cola. Si el Instituto Nacional Electoral no tiene la confianza ciudadana, los resultados de la elección tampoco los tienen. Por lo tanto, los candidatos y candidatas electos van a carecer de legitimidad en sus resultados. Uh-huh. Es una cuestión completa. Es el sistema político de representación, bueno, completa. Nadie gana.
Nadie gana. Al corto plazo, tal vez sí. Pero en el largo plazo, nadie vamos a ganar con esto.
En efecto.
Dice la consejera Humphrey que al ser considerados actos de procesos ordinarios de los partidos políticos, esto de lo que hablamos, no pueden considerarse ni fiscalizarse como actos anticipados de campaña. Me confundo.
Es correcto. A ver, es que ese es justo el problema. No se pueden fiscalizar como gastos de campaña por sí mismos, y el problema de no fiscalizarlos de esta manera es que tendríamos que resolver hasta después de la jornada electoral, muy tarde. La idea de emitir estos lineamientos es decir, como aquí sí hay un riesgo de que se afecte la equidad en la contienda, aunque se trate de gasto ordinario, no de gasto de campaña aparentemente, ¿no? Lo voy a fiscalizar de manera anticipada. Esa es la propuesta, como se hizo en 2023. Precisamente para que, si a nivel local o federal se acreditan actos anticipados de precampaña o campaña, los podamos sumar a los topes de gastos a tiempo.
Sí. Ayer Guadalupe Acosta Naranjo tomaron protesta, ayer los representantes de los dos nuevos partidos políticos ante el INE, y esto les pidió Guadalupe Acosta Naranjo de Somos México. Si le parece, lo compartimos con el auditorio, consejero, y luego me cuenta qué piensa. Gracias.
Consejeras, consejeros, urge detener las ilegales campañas adelantadas, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión escandalosa en las elecciones de la delincuencia organizada con su violencia criminal y su sucio dinero. No somos indolentes, no somos cobardes, no nos quedamos contemplando la debacle económica, el retroceso político, la pérdida de libertades, la concentración de poder, al crimen haciéndose gobierno.
Consejero.
Sí, Azucena. A ver, creo que plantea dos cosas importantes. Uno, el tema de detener o tomar alguna medida al respecto de estos procesos políticos anticipados, de lo que ya hemos hablado ampliamente. Está la otra parte que también es muy delicada y muy importante, la posible presencia de dinero del crimen organizado en las campañas y en la política. Y aquí, al menos yo lo he dicho de forma muy consistente, me parece que esto no es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. A nosotros nos corresponde fiscalizar, es decir, tener certeza del origen y destino de los recursos que los partidos utilizan en sus campañas. Pero nosotros no podemos determinar si una persona que aportó a una campaña pertenece o no pertenece al crimen organizado. Eso le corresponde a las autoridades de seguridad y a las autoridades de inteligencia.
Pero el simple hecho de, sí, de estar haciéndolo con esta anticipación ya tendría que, por lo menos, generar una sanción o una reacción del INE, ¿no?
Pues exactamente, sí, eso sin duda alguna. Y la otra cuestión también importante sobre el tema de justamente la intromisión del crimen organizado o del dinero de procedencia ilícita. Recordarás que hace unos pocos meses se reformó la ley electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral tiene que integrar una comisión de verificación de integridad de las candidaturas. Esta comisión es nada más literalmente una ventanilla de trámite en donde el partido político que quiera y para quien quiera, nos va a presentar su lista de candidatos y nos va a decir, ayúdame a que las instituciones de seguridad y de inteligencia verifiquen si estas personas tienen algún riesgo relacionado con el crimen organizado. Nosotros le vamos a pasar esa lista a las instituciones de seguridad e inteligencia, aquellas las van a revisar y tendrán su resultado. A lo mejor arrojan alertas, a lo mejor no. El resultado que arroje nosotros se lo entregaremos a los partidos y los partidos decidirán qué hacer con ello. Pero aquí lo que es bien importante aclarar es la decisión de qué hacer con ellos de los partidos en principio y el contenido de esas alertas no le corresponde al instituto, le corresponde a las instituciones de seguridad e inteligencia.
Bueno, ¿hay algo que se pueda hacer desde el INE ahora? Usted ha presentado ya algunas propuestas, Montaño otras. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso tratando de resolver esto? Pues todavía cuando hay, vamos tarde, pero hay tiempo, ¿no?
Pues vamos muy, muy tarde. Pues yo seguiré insistiendo, es un tema que no voy a soltar y sin duda alguna me parece que es fundamental para garantizar la legitimidad y la confiabilidad de las elecciones que vienen.
Bueno, dice la ex magistrada electoral María del Carmen Alanís, a quien le mandamos saludos y gracias por escucharnos, dice, esto no significa que las autoridades electorales permanezcan pasivas dentro del ámbito de sus atribuciones. La ausencia de reglas oportunas para las precampañas, la tolerancia frente a actos anticipados o la falta de definiciones claras respecto a conductas que generan incertidumbre y pueden abrir espacios para el uso de recursos de origen desconocido. El problema deja entonces de ser exclusivamente jurídico, compromete la integridad del proceso electoral. Durante décadas perfeccionamos las reglas de la competencia. Hoy el desafío consiste en fortalecer también nuestra capacidad para anticipar y gestionar los riesgos. La seguridad de las elecciones no constituyen agendas separadas, forman parte de una misma responsabilidad política. Es parte del comentario que nos hace la exmagistrada, consejero.
Me parece que tiene razón la exmagistrada, con quien también yo trabajé durante algunos años. Un saludo también a la exmagistrada Alanís. Sí, en efecto, es una cuestión mucho más grande que solamente lo electoral y una cuestión mucho más grande que solamente de falta de regulación. Me parece que sí tiene que ver con integridad electoral y en donde todas las autoridades que tenemos algún tramo de responsabilidad tenemos que tomar medidas urgentes al respecto. Tanto de la parte de la falta, digamos, de cumplimiento de los plazos para hacer campañas, como la parte que tiene que ver con la posible utilización de dinero de procedencia ilícita.
Bueno, entonces hay tiempo, hay posibilidades todavía, si los consejeros, sus compañeros abren los ojos, ¿hay posibilidades antes de que inicie el proceso electoral?
Yo espero que sí, la esperanza no la perderé hasta que se acabe el tiempo.
¿Y el proceso electoral empieza en septiembre?
El proceso electoral empieza la primera semana de septiembre.
Si no se hace algo antes, pues vamos así, a ciegas, a como se pueda, sin reglas, sin un árbitro, como dicen, pues que esté marcando las faltas, ¿verdad?
Pues un árbitro que, a ver, el partido que estamos viendo empezó hace más de 3 meses y el árbitro no está haciendo absolutamente nada.
Gracias, y volvemos a hablar, si le parece, 1 o 2 semanas, consejero, a ver cómo van avanzando las cosas. Muy amable por platicar con nosotros.
Gracias, Azucena, hasta luego.